Y bueno, tenemos esta situación de pues la fuga de el Chapo, y esto, bueno, pues pudiera ser un hecho aislado en la gran cadena de corrupción, pero no es así. Ha sido una y otra vez durante este sexenio los escándalos de corrupción, y bueno, pues antes la corrupción parecía que funcionaba a favor del presidente, y este es el caso de la Casa Blanca, que por cierto le indicó a un viejo colador suyo que investigara sobre el caso. No hemos sabido una línea, no hemos sabido absolutamente nada del caso de la Casa Blanca, y los escándalos de corrupción llegan a un grado muy fuerte con este de la fuga del Chapo Guzmán, que no se explica más que por una fuertísima corrupción en el sistema penitenciario. Y para analizar este tema tenemos en la línea telefónica a Edgar Cortés Morales. Muy buenos días, Edgar Cortés.
Hola, buenos días, Eugenio, y buenos días también al auditorio.
Sí, bueno, Edgar Cortés es parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una persona que ha tenido una larga trayectoria en los derechos humanos, y que ahora invitamos, Edgar Cortés, para que nos digas en dónde queda México, en dónde queda el sistema anticorrupción, en dónde quedan los derechos humanos después de este, bueno, terrible escándalo de la fuga del Chapo Guzmán.
Bueno, yo creo que esta fuga lo que muestra son varios problemas que vienen ya de tiempo atrás. Uno es la crisis de nuestro sistema penitenciario, que históricamente ha tenido problemas de hacinamiento, de corrupción, de violencia. Y bueno, e incluso ahora esto que se ha llamado penales de máxima seguridad, pues vemos que no lo son, y que también aparece cuán vulnerables resultan frente a la corrupción, ¿no? Segundo, pues que solo así es entendible la fuga del Chapo, o sea, no como un hecho aislado que hace una sola persona, sino más bien alguien que tiene, por un lado, la capacidad y los recursos económicos, pues para corromper sin duda muchos niveles del sistema penitenciario, desde los custodios, desde quienes dirigen el penal, desde que le permiten, entonces, pues eso, tener conocimiento fundamental de planos del penal, posibles rutas de escape, desarrollar toda esta obra de ingeniería durante meses sin que prácticamente nadie se dé cuenta o nadie quiera darse cuenta. Entonces, creo que este es un gran tema. Y creo que también lo que muestra es que esta, digamos, política de usar de manera indiscriminada y excesiva la cárcel, pues también lo que lleva es a un sistema que finalmente no logre enfocarse en los delincuentes más peligrosos, que mayor riesgo representan, y entonces a tratar, yo diría, pues a tener hasta una persona que probablemente ha cometido un delito menor y que es primo delincuente que va a la cárcel, y en circunstancias, diríamos, más o menos similares a un delincuente como el Chapo. Entonces, no tenemos un sistema diferenciado que logre enfocarse en realmente en quienes debieran tener una vigilancia y un control sobre su situación dentro de los sistemas penitenciarios. Entonces, y creo que en el fondo también lo que vemos es que esa promesa repetida a lo largo de mucho tiempo, que es crear un sistema de corrupción, pues sigue siendo inexistente, no la hay, y finalmente pues estas son las consecuencias, ¿no? Creo que, diría yo, por último, que también lo que nos va a mostrar es otra vez nuestras deficiencias de nuestro sistema. Parece hasta ahora que no hay una idea muy clara de quiénes van a ser los responsables y asumir las consecuencias de este hecho de la fuga del Chapo. Muy probablemente vamos a ver una nueva realidad que hemos vivido en muchos momentos, y aludías al tema de la Casa Blanca, donde lo más probable es que haya dos o tres renuncias de funcionarios de bajo o medio nivel, pero finalmente los principales responsables de la política interior, de la política de seguridad, de la política penitenciaria, seguramente no van a pagar las consecuencias de esta fuga.
Bueno, pues ahí está una, dice Edgar Cortés, una falta de discriminación que ha metido a mucha gente a la cárcel, y bueno, pues el hecho es que incluso en este penal de supuestamente altísima, digamos, vigilancia, teníamos una sobrepoblación, y por supuesto eso anula su carácter de una un penal de alta seguridad. Y bueno, pues está este tema que quisiera que quizás pudieras abundar: responsables, cuando se había fugado la primera vez, que no cayeron los responsables, digamos, superiores, y ahora el secretario de Gobernación, Osorio Chong, regresa intempestivamente del viaje y se hace de todos los elementos de este juicio, y posiblemente quede en el gabinete, como ha sido, yo creo que, una de las costumbres de Peña Nieto: no se despeina con los escándalos.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que estos penales no se manejan de manera autónoma. Tienen un director que ha planteado que ya ha sido destituido, pero luego hay responsables del sistema penitenciario. Me parece que también hay un campo claramente de responsabilidad de Monte Alejandro Rubiro, como el encargado de este Sistema Nacional de Seguridad, porque ahí está, entre otras cosas, parte del aparato de inteligencia, lo mismo que con el CISEN, y entonces la gran pregunta es: ¿dónde está el trabajo de inteligencia que permitiera o hubiera permitido alertar sobre estos riesgos? Y evidentemente, bueno, yo creo que el fondo, hay una responsabilidad en el conjunto del gabinete de seguridad, porque pues todo ese gabinete tiene la responsabilidad de la seguridad, digamos, general en el país, y la fuga de un criminal, de un narcotraficante al que se ha planteado como de alto riesgo, como sumamente violento, etcétera, pues supondrías que si hubiera una política coherente, ahí tendrían que estar enfocados los mayores esfuerzos. Y si no es así, pues entonces la pregunta es que no están cumpliendo su tarea, no están cumpliendo su responsabilidad por incapacidad, por negligencia, por corrupción, por cualquiera de esas posibilidades, pero me parece que entonces tiene que haber claramente consecuencias, y ojalá que eso también diera lugar a un viraje en términos de la política de seguridad en el país. Peña Nieto ofreció durante la campaña y durante los primeros meses de gobierno que habría una nueva estrategia de seguridad en el país, la cual no aparece por ningún lado, y ahí están las consecuencias. Esa negligencia, ese simplemente seguir haciendo lo mismo que se ha hecho a lo largo de muchos años, pues lo que lleva es a repetir los mismos errores, al grado tal que hay una segunda fuga del Chapo.
¿Tú en qué elementos verías un viraje en este lineamiento de seguridad? ¿Qué habría que cambiar, qué habría que reforzar para tener una auténtica seguridad?
Pues mira, yo podría ir a algunas. Creo que un primer gran tema tendría que ser un proceso realmente muy claro y muy riguroso de profesionalización de nuestras policías civiles, ¿no? Policías municipales, estatales y federales, pero con una claridad de qué pasos y en qué tiempo lo vamos a tener, porque llevamos décadas haciéndolo. Eso iría de la mano con la posibilidad de que los militares regresaran a sus cuarteles y dejaran de hacer labores de seguridad pública. Una segunda cosa, pues sería fortalecer realmente y tener un plan general que nos dé certeza de que vamos a tener pronto y con buenos estándares de calidad el nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal acusatorio, que se supone que a más tardar en junio del año próximo debe estar funcionando en todo el país, pero tiene que ser funcionando en todo el país y con buena calidad. Tercero, tendríamos que hacer efectivo que la prisión, digamos, sea el último recurso, y que realmente a prisión solo vayan aquellos delincuentes realmente peligrosos que representan una amenaza para la sociedad, de forma que tengamos un sistema penitenciario que tenga a poca gente en la cárcel, pero muy bien resguardada, y a toda aquella gente que realmente no merece estar en la cárcel, pues eso, que pueda seguir sus procesos en libertad y no en prisión, es decir, una política que no abuse. Y yo diría una tercera, pues creo que tendríamos que estar planteando que hubiera una acción muy clara de empezar a perseguir y a castigar pues a todos estos, diríamos, delincuentes de cuello blanco que tienen que ver con la corrupción, etcétera, para mostrar que hay una disposición, una política, una acción que le va a poner un alto a la falta de responsabilidad o de que no se responda por los delitos de muy diverso tipo, asociados a corrupción, a influencias, etcétera, que suceden en el país. Es decir, que se le pueda abrir un mensaje muy claro por parte de la autoridad de que se va a poner un fin pues a esta realidad de impunidad que durante tanto tiempo. Pero en algunos aspectos había mucho más que decir, pero me parece que hay muchos elementos que muchos expertos y análisis han planteado que tendríamos que hacer, pero desafortunadamente no se han emprendido con el rigor, la seriedad y la prontitud que se requiere.
Bueno, pues ahí están algunos temas que plantea Edgar Cortés sobre la seguridad. Habla sobre la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la no militarización, un sistema penal acusatorio que está anunciado, que no se ha puesto en marcha, prisiones como último recurso, es decir, mucho menos gentes. Pero Edgar Cortés, sobre esto último, el perseguir a la gente de cuello blanco, es decir, perseguir a todo el sistema de corrupción que, bueno, pues ni siquiera en la seguridad, yo creo que no tiene que ver con camionetas artilladas pasando por las carreteras, tiene que ver con un sistema de combate al blanqueo de capitales, tiene que ver con un sistema de verdadera inteligencia. Tú ya hablaste sobre el aparato de inteligencia, y a ver, lo que me preocupa, Edgar Cortés, es que esto, que es una tarea titánica, no sé si lo pueda llevar a cabo un gobierno tan debilitado como el que está actualmente el presidente Peña Nieto.
Mira, yo creo que lo puede hacer. O sea, tal vez no va a lograr todos los resultados que se esperan, pero ese ha sido siempre nuestro dilema. O sea, vale el dato histórico, en 1998 el presidente Zedillo y entonces quien era el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, presenta en aquel entonces un diagnóstico que mostraba la debilidad de nuestras instituciones, el crecimiento y fortalecimiento de la delincuencia organizada, etcétera. Y desde entonces nos propusimos cosas como profesionalizar a las policías, mejorar nuestro sistema de justicia, etcétera, etcétera. Y todo eso siempre se ha quedado postergado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, porque no hay una decisión, no hay una convicción de que ese es el camino que tenemos. Y yo creo que por otro también, por un cálculo político de los gobernantes, porque no quieren empezar procesos que no les den dividendos en el corto plazo. Y hay que ser muy claros, estos procesos de mejorar la seguridad, de poner un alto a la violencia, de garantizar el acceso a la justicia, no son de corto plazo. Son procesos de mediano y largo plazo, y que lo importante es empezarlos ya y luego tratar de mantener una continuidad. De otra manera, nunca los vamos a hacer, porque yo diría, en estricto sentido, ni siquiera los 6 años justos de un sexenio, del primero al último día, son suficientes para construir este viraje que requiere la seguridad y la justicia en el país. Pero creo que hay que exigirlo como sociedad. Es la obligación de los gobernantes y no pueden seguirlo postergando, porque eso tiene consecuencias como la fuga del Chapo, pero también tiene la consecuencia de la desaparición de los normalistas, de los más de 100.000 muertos durante la guerra contra el narcotráfico, y a fin de cuentas muchas de estas cosas, quienes las están pagando, quienes las están sufriendo, son la sociedad. Entonces somos la sociedad quien tenemos que exigir que se pongan manos a la obra y que dejen de seguir cometiendo errores o postergando decisiones porque no ven el lucro político que nuestros gobernantes quieren obtener de estos procesos.
Edgar Cortés, te agradecemos mucho esta participación, estos conceptos sobre, desde el punto de vista sobre los derechos humanos, de cómo nos deja esta fuga del Chapo. Te agradecemos mucho tu participación aquí en Chiapas Expediente Nacional.
Al contrario, muchas gracias a ti, Eugenio, y gracias también al auditorio.
Bueno, pues ya escucharon ustedes los planteamientos de Edgar Cortés Morales. Repetimos, él es parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una persona que tiene una larga trayectoria en la promoción de los derechos humanos, y ahí está una situación en donde la seguridad es un tema, dice Edgar Cortés, de largo plazo, es un tema que quizás para empezar a combatir la corrupción se necesitan medidas no espectaculares, sino un fuerte trabajo desde abajo, que no rinde frutos políticos en el corto plazo, y este cortoplacista es lo que ha limitado la acción política de los políticos mexicanos en los años recientes.